en esta noche, viniendo a esta última clase por el tiempo actual, acerca de los libros poéticos y particularmente acerca del libro de Lamentaciones, quisiera pedirles que buscaran por favor aquí en Jeremías capítulo 50. Hemos trazado, por la gracia del Señor, hemos venido a través de este libro de Lamentaciones viendo tantas áreas del mismo que no pudiendo retener esto en mi corazón, obviamente tengo que compartirlo. Y es que en cada ocasión que el Señor nos permita venir a un cierto pasaje de la Escritura, como habiendo cursado un cierto estudio que se haya podido llevar a cabo, se le quiere llamar sistemáticamente, a través de escudriñar las Escrituras, no debiéramos en ningún momento, sea un versículo o sea todo un curso, no debiéramos realmente de decir, bueno, pues ahí está todo, sino por el contrario, dos cosas debieran de acontecer, me parece. Una de ellas es, en primer lugar, agradecimiento, mucho agradecimiento al Señor por ver la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Un solo versículo, una sola palabra de un solo versículo, debiera de haber mucho agradecimiento en nuestro corazón por mostrarnos, ¿verdad? Cierta luz, darnos cierto entendimiento acerca de esa palabra en ese versículo, si es un versículo completo más, si es un libro más, cualquier tipo de tema más, ¿verdad? Agradecimiento al Señor. Pero recordar también que una de las cosas que el Señor hace es que Él va enseñándonos progresivamente. Una de las cosas que el Señor hace es que a través de su palabra nos muestra que conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El apóstol Pablo, recordando esas palabras tan sabias que le decía a su consiervo ahí con la fe, Timoteo, le decía: considera todo lo que te digo, o considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo creo que esa es realmente la palabra que yo quiero dejar con ustedes, según venimos a la conclusión de este libro por el tiempo actual. El Señor, si nos ha dado esto que hemos recibido, yo por lo menos lo tomo así, es porque solamente estoy capacitado en estos momentos para recibir lo que Él me ha dado. Pero yo creo que según haya mayor amplitud, mientras mayor disposición, mayor consagración, cuando haya en nosotros un estado como aquel de Daniel, ¿verdad?, que dijo que él rogaba, en otras palabras, que él queriendo conocer eso. Bueno, el Señor le dijo claramente a través del ángel, ¿verdad?, desde el día que dispusiste tu corazón, oh amado Daniel, para entender. Ahí es donde yo quiero llegar. Solamente puedo decir que el Señor halle mayor disposición en mi corazón, terminando, por así decir, este curso. Que Él pueda ya, que esto sea solamente un anticipo para mi vida. Y lo mismo quisiera pedir, suplicar al Señor por ustedes, que el Señor verdaderamente sea solamente esto un aperitivo para poder realmente apetecer, desear, buscar del Señor más todavía. Repito, ya que Él nos da de acuerdo a la capacidad que tenemos actualmente. Amén. Esta palabra es para todos aquellos que hayan podido decir, ha sido de bendición para mí este estudio. Yo creo que el Señor tiene mucho más, tan solo con que Él vea ese deseo y esa disposición en cada uno de nosotros. Amén. Te dije que aquí en Jeremías capítulo 50, dando comienzo en esta noche a esta última sesión de este libro de Lamentaciones, queremos leer aquí en los versículos del 17 al 20, confiando que en alguna manera nos sirva para poder introducir el tema. Verso 17: Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. ¡Qué hermoso! Esto es realmente para saborear. Esta palabra necesitamos no solamente entenderla analíticamente, pero necesitamos realmente apreciarla. Poder realmente decir: Señor, yo quiero saber qué hay ahí en esa palabra. Tan solo por un momento veámosla, si el Señor lo permite, más de cerca. Solamente en vez de leerla, vamos a ver un poco más de esto. Habla acerca de su pueblo y le dice Israel, como nación completa. Nación completa. Aquí el Israel, como se menciona, esa palabra ahí como se menciona es como nación completa. Número uno. Dice: Leones lo dispersaron, y el rey de Asiria lo devoró primero. A esa nación íntegra que forma parte del pueblo de Israel, a partir del momento de la división del reino, cuando Israel se separó de Judá, fueron cierto tiempo después que ese pues la llamada Israel, la parte del norte, el reino del norte, Israel, fue tomado, fue invadido a causa de los tantos pecados por Asiria. Pero dice de esta manera, dice: Leones lo dispersaron. ¿Cómo? ¿Qué hizo? El rey de Asiria lo devoró primero. Así que hubo una participación. Los asirios dice que los devoraron primero. Segundo, no Asiria en este caso, pero Nabucodonosor, rey de Babilonia, habiendo ya sido devorado a la parte del norte, como el reino, dice, Babilonia vino y lo deshuesó, como leones, lo deshuesaron, dice después. Así que uno vino primero, arrasó, y después vino el otro, y dice, acabó. Por tanto, verso 18, ¿qué es lo que hace? Dice: Yo castigo al rey de Babilonia y su tierra como castigué al rey de Asiria. O sea, es cierto, ellos se aprovecharon. Un reino y el otro se aprovecharon de mi pueblo. Está bien. ¿Y quién lo levantó? Obviamente el propio Señor lo levantó contra su pueblo. Dice, pero ese pueblo, no, esos pueblos no se van a quedar así nomás. Yo haré obra de destrucción en ellos también. Verso 19. Pero con la misma en el versículo 19 habla acerca de traer, aquí pudiéramos llamarle una restauración, ¿verdad? Volveré a traer esa restauración que el Señor ha prometido y de la cual estuvimos tratando en la sesión anterior. Y qué precioso la razón por qué él hace todo eso de restaurar a su pueblo, es por lo que dice en el versículo 20. Dice aquí que en aquel tiempo, dice que se buscará todo ese pecado, todo aquello malo que hizo ese pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Será buscado, en otras palabras, todo eso. Por lo cual el Señor envió a los asirios y envió a los caldeos, o sea, los de Babilonia, contra su pueblo. Dice, por esa razón por la cual yo envié a esos imperios contra mi pueblo, el pecado. Dice, será buscada, el pecado de ellos será buscado, dice, y no será hallado. ¿Por qué? La última parte del versículo. No se hallarán esos pecados, dice, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Hermanos, yo no sé lo que esto significa para usted, pero yo le digo a usted que el amor, la bondad, la misericordia del Señor, hay esperanza en el Señor. Es lo único que puede realmente gemir mi alma por ello. Hay esperanza en el Señor. Señor puede, en otras palabras, mirar la dureza y la altivez de corazón y todo eso, pero el Señor, en otras palabras, tiene su forma de quebrantar la piedra. Él puede quebrantar el corazón de Israel, Él puede quebrantar el corazón de Judá, y imagínense, si lo va a quebrantar el corazón de Judá, ¿qué no hará, en otras palabras, de los asirios y de los caldeos? Continuemos. En otras palabras, como pensemos. Por eso decía en 10 pasos, cuando aún no creamos que hemos tenido suficiente, continuemos. El Señor tiene formas de tratar. Pero estamos preparándonos, yo creo, para ver algo precioso en esta noche. Lamentaciones, que es este libro. Estamos tratando, hemos visto tantas cosas, tantos temas distintos, pero el de esta noche es sus resultados. Sí, sería necio pensar que el Señor hace algo, lo que sea, vaya, hace algo sin motivo, sin razón. Y cuando hablamos de Lamentaciones, por ejemplo, hace algo con razón. La tragedia de Job no fue sin razón. Vemos cómo fue que al final la vida de Job fue restaurada al doble, por ejemplo, ¿verdad? Pero allí había, claro está, aquello del trato del Señor en una forma muy particular, distinto a lo que tiene que ver con el trato del Señor con su pueblo en cuanto al libro de Lamentaciones. Hay varias cosas que podemos decir en síntesis, porque prácticamente yo le llamaría a la sesión esta, en esta noche, yo le llamaría una forma muy sencilla de ver el resultado del porqué de las lamentaciones. Pero vamos a comenzar con esto: arrepentimiento. Podemos decir que entre las cosas que el Señor buscaba, los resultados que el Señor buscaba a través de esas lamentaciones, era obviamente producir arrepentimiento. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 20 que acabamos de leer, dice que se buscará, ¿verdad?, el pecado y no lo hallarán. Ahora, sí, es el Señor el que salva, es el Señor el que perdona, pero una de las cosas que entendemos acerca de los pecados es que el Señor perdona cuando hay arrepentimiento. Eso tenemos que entenderlo. Eso es algo que el mundo no comprende aún. Es tan difícil decir lo siento, es tan difícil decir es culpa mía, es tan difícil decir perdón. Lo decimos, sí, pero mecánicamente, lo decimos, sí, pero culturalmente, I'm sorry, lo decimos, sí, perdone, excúseme. Pero ¿saben que el Señor no entiende ese vocabulario? El Señor mira el corazón, garantizadamente. Yo estoy convencido que el Señor mira algo más que solamente lo que dice nuestra boca, positivamente. Fíjense que para poder creer, tiene primeramente uno que creer en el corazón para después confesar con la boca. Uno puede decir con la boca 45 mil cosas y si no ha habido, si no se ha originado en el corazón lo que uno dice, el Señor no lo entiende, el Señor no lo acepta. El arrepentimiento es vital para poder realmente comenzar. Si nunca hemos tenido esa comunión con el Señor, si nunca hemos sido salvos, el arrepentimiento es vital. Y si hemos sido pueblo del Señor y ha habido un desvío, ha habido un resbalar en nuestras vidas, ¿verdad? De nuestra comunión con el Señor, nuevamente el arrepentimiento es necesario también. Vayamos por favor aquí a Lamentaciones capítulo 1, tengan la bondad. El arrepentimiento, una de las formas más indicadas, más correctas, yo creo, de manifestar arrepentimiento es a través de la reflexión. Reflexionando es que una persona realmente puede llegar a arrepentirse. Veamos esto, por ejemplo. Dice en el capítulo 1, versículo 7. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. Detengámonos ahí un momento, por favor. Fíjense, ¿cuándo fue que ella se acordó de su aflicción y de sus rebeliones? No mientras que estaba pecando, no mientras que las cosas estaban bien. Y recuerdan cómo es que los líderes les encubrían los pecados y esto y lo otro. No. En ese momento no se acordaban de que estaban pecando. No. Dice cuando cayó. Cuando uno solamente se acuerda de eso, cuando uno cae. Quiero decir con esto, en otras palabras, que uno puede, en otras palabras, determinar de esta manera dónde está la voluntad del Señor en la vida de uno. O sea, ¿está su palabra, su ley, su voluntad escrita en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿O es el Señor para nosotros como un frasquito de aspirina? Cuando tenemos necesidad nos acordamos de Él y participamos de Él. Bueno, uno puede vivir así si uno quiere, pero yo diría que esa es una vida muy mísera, muy miserable. La palabra que yo veo aquí es que hubo pecado, y no fue de un día ni dos, o sea que no fue una cosa esporádica, no fue una cosa, pero si recuerdan la clase de pecado que había en el pueblo, era que ya realmente la pecaminosidad formaba parte de la vida del pueblo de Dios. Tenemos que verlo a la luz de lo que está escrito particularmente en el libro de Jeremías. Pudiéramos ir a otros libros también. Vean este pasaje conmigo, por favor, para que ustedes puedan entender mejor. En Jeremías, en el capítulo 23, disculpen, capítulo 25, capítulo 25, dice aquí en el versículo 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día que son, pudieran, si gustan, no sé, pero por lo menos tomar en cuenta eso, que son 23 años, desde ese día hasta la fecha, decía, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. 23 años. Por eso decía que no era un día ni dos, era una cosa constante, 23 años ahí. Es la persona que dice, oye, pero me estás como la botica de agua. No, ¿verdad? Me tienes aturdido con tan... todos los días me dices lo mismo. Bueno, está bien. Verso 4. Pero no solamente fue a Jeremías, porque dice más adelante: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Así que, y los demás versículos que ahí vienen. En otras palabras, cuando vemos, ¿verdad?, lo que ahí dice acerca del porqué del arrepentimiento, lo cual tiene que ver cuando uno cae. Mientras que uno está de pie, uno pues está haciendo de las suyas, uno está, en otras palabras, en esa pecaminosidad. Pero como que tuviera que llegar un momento en la vida de uno donde el Señor permite que un Nabucodonosor o algo bien radical zarandee la vida de uno en tal manera que entonces ya sí, en un estado caído, en un estado, de verdad, a veces, repito, esos Nabucodonosores, por ejemplo, los modernos, quizás no son de compararse con aquellos de aquellos tiempos. Hay que entender esas cosas. Puede que un Nabucodonosor hoy en día esté dentro de una casa, puede que un Nabucodonosor hoy en día esté dentro de una misma iglesia, dentro de un instituto bíblico. ¿Qué tal si soy vuestro Nabucodonosor? Vaya pues. En otras palabras, tienen que considerar todas las cosas. Yo no creo que Nabucodonosor se estaba consciente de lo que él estaba haciendo. Era un instrumento solamente. Puede que usted sea un Nabucodonosor en la iglesia, puede que usted sea un Nabucodonosor en su casa. ¿Quién sabe? De la misma forma que usted puede tener a uno, puede que usted sea para con otro. Tenemos que entender eso. Pero vengo a esto, que creo que es lo más importante. Cuando existe esa caída, yo creo que es la única manera que el Señor permite que esa persona se, ¿no verdad?, dice que vuelve en sí. Pienso acerca de aquel que se menciona en 1 Corintios 5, donde Pablo, juzgando delante del Señor y con los santos, dijo: entregarlo a quién, decía, al diablo, a Satanás, ¿verdad? No para destruir su cuerpo, su espíritu, sino para realmente disciplina, para destruir su para que su espíritu no fuera. Pero hermano, yo no entiendo eso. ¿Cómo puede un hermano hacerle eso a otro? Bueno, porque el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande. A veces, repito, cuando uno cae, es cuando realmente puede gemir al Señor y puede pedir: Señor, ten piedad de mí. Y puede uno reflexionar y volver al Señor. Dice aquí, leyendo este versículo, Lamentaciones 1:7, dice: cuando cayó, se acordó. Suspenso. Dice: se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. Así que consideren eso. ¿Cómo puede la persona arrepentirse? Reflexionando. ¿Cómo es que uno se arrepiente? Una de las formas, reflexionando, claro está, pero uno se arrepiente confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Yo quiero, por favor, que vengan aquí a el libro de Nehemías, capítulo 1. Decimos Nehemías porque formaban parte de los del cautiverio, ¿verdad? Nehemías 1. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 4, después de haber oído la condición, la situación en que estaba Jerusalén y el pueblo allí, lo que habían quedado los pobres allí, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, fíjense, que hay algo que debemos de entender, por favor. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Tus mandamientos. Que esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, decíamos, ¿verdad?, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Esa palabrita ahí, hermanos, por favor, ¿verdad? Porque es fácil orar por otros. Pero aquí dice que hemos cometido contra ti. ¡Sí! Eso es, en otras palabras, como cuando a veces se dice, ¿verdad? Uy, pero eso es tener la espada dentro y que se le empiecen a revolver a uno. Eso es el reconocer, primeramente, que sí, había pecado Israel. Hemos, decía él, yo, juntamente con el pueblo, he pecado. Y con la misma ese sí que dice ahí, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cómo? Bueno, fue una mentirita chiquitica, no, que mira, que fue una equivocación, no, que fue esto otro. No es lo que dice ahí la palabra del Señor. La convicción que el Espíritu Santo estaba, espíritu de arrepentimiento que estaba poniendo en Nehemías, era realmente volcarse. Era, en otras palabras, yo no sé, pero yo lo veo como un bolsillo, por ejemplo. Bolsillo siempre está dentro, ¿verdad?, del pantalón. Pero es como vaciarse. Es la persona que se vacía. Lo tiene todo. Vacíese los bolsillos. ¿No? Un asalto. Vacíese los bolsillos. Y es cuando se ve, en otras palabras, que no hay más nada. Es lo que yo veo en estas palabras. Dice el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. La confesión. La confesión que no habla de qué cositas, de que esto, que fue una tontería mía, de que fue por causa de este otro, otra forma de ver. Sí, yo pequé, pero mira, después de todo, fue el otro. Fue culpa del otro, no las circunstancias. Y así es. Esto no es lo que yo estoy oyendo aquí. Esa no es la clase de confesión que el Señor busca. Él busca realmente que haya una apertura de corazón. Exponer realmente, llamar las cosas por lo que son. Nos hemos corrompido en gran manera. Dice, versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Bueno, había acontecido, y él estaba allí precisamente, en tierra extraña, era un deportado. Bien. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y así sucesivamente. ¿Qué significa confesión realmente? Vamos a ver. No es andar con miramientos, no es en otras palabras tratar de ocultar. Es exponer, es que un árbol, por así decir, sea desarraigado, y como a veces, ¿no?, verá una hierbita mala que quizás la arrancamos y la sacudimos, ¿no?, ¿verdad?, las raíces, para que bote toda la tierra, los terrones que puede tener, y con la misma se queda completamente expuesta. Esta hierba con sus raíces. Exponer la misma raíz de aquello que realmente nos motivó para poder ir y hacer aquello que era desagradable al Señor. En vez de andar con las ramitas y que... No, ir directamente al corazón del asunto. Bien, precioso. Esa era la clase de arrepentimiento que buscaba el Señor. Contemporáneo, ¿verdad?, de Nehemías, claro está, uno de ellos también era Daniel. Vamos a ver aquí, por favor, en Daniel, en el capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Dice aquí en el versículo 3, Daniel 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, es necesario confesar. ¿Cómo es que el Señor ve el arrepentimiento? Repetimos, confesando. Bien. Confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjense, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos. Lo que decía, recuerda la palabra de 23 años, que esto, que lo otro. Bien. Dice, verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios, ahora ven, una vez confesado, entonces comienza a apelar a la misericordia, comienza a confiar, es arrepentirse, pero también confiar en aquel al cual se le está pidiendo. La razón por qué se le pide, o sea, uno confiese, porque sabemos que Él es misericordioso, Él puede perdonar. Dice, verso 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque, qué hermoso, ¿verdad? No merecemos, en otras palabras, decía Daniel, no merecemos si nos hemos rebelado contra ti, pero lo que pasa, Señor, es que tu naturaleza es aquella de perdonar. Tú eres tan misericordioso que a pesar de nuestras rebeliones, Señor, tú, hay un pacto por delante y tú no puedes negarte a ti mismo. Dice, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, verso 10, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Cuántos? Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual, la razón por qué estamos en estas lamentaciones, en este cautiverio, es por lo cual el pecado ha caído sobre nosotros la maldición. Pero si había bendición. Había bendición. Bendijo a Abraham. Y en ti serán benditas tú y tu casa. Y en ti serán benditas todas las... Pero vemos que también ha habido maldición. Observen esa palabra. Dice, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho y contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos. Confesión de pecado. Si realmente hay arrepentimiento, el arrepentimiento, fíjense lo que significa, una conversión. Hemos dicho, conversión significa que si antes íbamos en pos de un andar, si hay arrepentimiento, va a haber un cambio completamente distinto al que se está viviendo. dice aquí, conversión. Dice versículo 13, la última parte, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, justicia, estábamos hablando en el juicio de Jehová, ¿verdad? Dice, justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Pero nuevamente, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y como quedó la ciudad, ¿verdad? Desolada, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esa confesión del pecado, esa confesión a quien se le hace, aquel que es misericordioso para perdonar, esa confesión que casi finalmente dice, no te estamos pidiendo porque merezcamos ser perdonados, lo mismo que decía Nehemías, sino solamente porque sabemos que tú eres misericordioso. Esa es la clase de Dios y Padre que nosotros, su pueblo, tenemos. Podemos dirigirnos a alguien que puede entender, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Señor, no porque somos dignos, pero porque tú eres Dios, porque tú eres digno, porque tú eres misericordioso, es que tú puedes restaurar otra vez a tu pueblo. No tarde, Señor, hazlo pronto. Confesión de pecado. No puede haber, en otras palabras, arrepentimiento, y lo hubo. Aquí podemos ver que el Señor realmente conoce los corazones. Parte de lo que produjo esa lamentación fue realmente un tú a tú, un hablar claro con el Señor. Nada de andar con rodeos, nada de que bueno esto, directamente, llamarle a lo blanco blanco, a lo negro negro, punto. Aquí no hay grises, todo lo que hay es, Señor, hemos hecho esto que está fuera de orden, Señor, pero confiamos en tu misericordia. Yo creo que, repito, hermanos, esto es lo que el Señor está buscando. Yo sé cuándo es que, por lo que he visto, mientras que se está en el pecado, no hay manera de arrepentirse y uno busca. Es cuando el pecado produce muerte. Es cuando la persona cae. Que entonces en ese estado es que empieza a gemir y empieza a buscar. Quizás ni en el mismo instante, porque vemos el caso de Adán, cómo fue que al principio fue esconderse. Lo primero es evadir responsabilidad, lo primero es excusarse, pero llega un momento que el zapato aprieta y que ya no podemos más, y decimos, Señor, solo porque tú eres misericordioso, Señor, reconozco. Y a partir de ahí empieza esa confesión, empezamos a sacar esa basura, a exponer esa basura, sabiendo que si la mantenemos adentro no podremos prosperar. Ninguno que oculta su pecado podrá prosperar. Bien. Pregúntese en otra, ¿qué es pecado? Bueno, yo soy pecado. No que yo hago, sino no es lo que yo haga, es lo que yo soy. Humanamente, en pecado me concibió mi madre. Así que lo que soy en cuanto a pecado, lo soy por naturaleza. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él que es santo, viene a mi vida, llena mi vida, cubre mi vida. Es lo que hace el Señor con su pueblo, para que no se vea nada de nosotros, sino que el todo del todos sea el Señor. Eso es. Todo lo demás, dice el Señor, no hay otro. Cuando venimos realmente y tratamos al Señor así, repito, de tú a tú, ojo con ojo, mirándolos, y viendo realmente lo que son las cosas, ¿qué árbol malo puede producir buenos frutos? Si yo por naturaleza soy malo, no estoy hablando de nada que ninguno sepa. ¿Por qué prosperó tanto el apóstol Pablo? Pregúntense. ¿Por qué su vida fue tan distinta en tantas maneras? Él no anduvo con rodeos. Un día de pronto mirándose dijo, ¡ah! ¿No? Y se vio a sí mismo y dijo, ¡ah, lo que he visto! Dijo, he visto que el mal está en mí. No dijo, el mal está en lo que yo hago o lo que yo digo, sino dijo, el mal está en mí. Una vida, en otras palabras, que está dispuesta a confrontar las cosas por lo que son, no tiene ningún problema. Lo que está con tapujes, decimos, con esto, con otro, ¿no? Cosas, en otras palabras, que tienen que ver con encubrir. Ahí nada. Bueno, el arrepentimiento se manifiesta a través de la reflexión y de la confesión. Yo por años, confesando, quizás como algunos de ustedes también, pero siempre confesándole a otro que estaba en la misma situación en que yo me encontraba. No podemos realmente procurar perdón de otro que está en deuda como nosotros. Hace falta, en otras palabras, ir a aquel que es poderoso para perdonar. Cuando vamos a él directamente y nos franqueamos realmente y decimos, Señor, sin miramiento, Señor, sin andar con rodeos, así, esta es la situación. Y como dije una vez, aún hasta deletreando el pecado con sus acentos, con sus puntos y comas, en vez de andar con traumatización, en otras palabras, trauma, quiero decir, andar traumatizándonos porque, bueno, pero es que me da pena, no porque esto, que el otro, llámele por lo que es, y el Señor producirá liberación. Claro está, algo precioso acontece cuando estamos hablando de el resultado que hubo aquí en como consecuencia de las lamentaciones. El arrepentimiento, repito, uno, reflexión; segundo, confesión; pero tercero, una vez que el Señor restaura, una vez que Él perdona, al ver que uno ha visto su condición, ¿sabe lo próximo que hace el Señor? Permite que temor, el espíritu de temor de Jehová, santidad a Jehová, venga a nuestro corazón. Poniéndole, en otras palabras, lo tercero que hace el Señor acerca de, como consecuencia de esto, es que nos permite temerle a Él. Temerle a Él. Usted dirá, temiendo al Señor, o sea, confesando sus pecados, reflexionando, confesando sus pecados y temiendo al Señor. Este temor al Señor, temiendo al Señor, eso es algo que está casi erradicado, ¿no? Eso es algo que la gente dice, no, si Dios es amor, ¿cómo uno le va a tener temor al amor? Lo mismo, en otras palabras, que el sistema, pudiéramos decir, social de hoy en día. No hay temor a la justicia, no hay temor a los agentes de la ley, no hay temor, se cree, en otras palabras, hoy en día se le llaman, ¿saben?, chanchos, en algunos países, puercos, cerdos, a los mismos agentes de la autoridad. Qué triste, ¿verdad? Pero así es como es aquí en este país, pigs. ¿No? Bueno, imagínense, cuando la cosa es así, entonces, ¿qué se puede hacer? Pero una de las cosas que el Señor hace es que, una vez que nos perdona, a través, repito, de trayéndonos a la reflexión y trayéndonos al aspecto de confesión a Él de nuestros pecados, lo próximo es temor, temiéndole, temiendo al Señor. Pero yo quiero que esta palabra temor no solamente sea vista en el aspecto ese de un terror, un pavor en ese aspecto, ¿no, verdad? Sino Él sigue siendo nuestro Padre. O sea, Él sigue siendo el mismo que era antes. Pero de la misma manera que es como que Él nos hiciera entender que por lo mucho que Él nos ama, Él no puede dejarnos a nosotros sin disciplina, y que Él no puede cerrar sus ojos cuando ve que hay algo que está fuera de orden en nuestra vida. Tan simple como todo eso. No contando con el honor a su nombre, no contando con el aquello de que por encima de nosotros, con nosotros o sin nosotros, el Señor por sobre todas las cosas tiene su nombre de por medio, su honra de por medio. Eso es para empezar por ahí. Pero eso es lo básico, eso es lo fundamental. Pero una vez que establece pacto con nosotros, Él está, si se le quiere llamar, endeudado como padre a velar, porque dice que a todo aquel que Él recibe como hijo lo disciplina. Así que es un pacto, es algo que Él se compromete con uno a hacer, recibirnos como a hijo, y por ahí empieza. Eso implica de que ahí va a haber un temor, temor de hijo a padre, una reverencia. Yo quiero que ustedes vean esto, por favor. Cuando hay temor al Señor, una de las cosas, entiéndanlo bien, por favor, una de las cosas que entendemos es que cuando hay algo que está fuera de su voluntad, Él no va a cerrar sus ojos. Él va a actuar. Y si produjo cautiverio, si produjo disciplina, pero comienza como diciendo, enviando esta plaga, este juicio, después este otro, después este, finalmente cautiverio. Y si llega a ver la cosa que se pone bien, 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 pudiera la cosa empeorarse, vamos a dejarlo ahí, pudiera la cosa estar bien, bien, bien mal. Pero como diciendo, a menos de que haya un cambio, a menos, y ese a menos, yo creo que es lo que el Señor usa, y es el temor que Él pone en nuestro corazón, el temor de Jehová. Se dice que de los siete espíritus de Dios que había en Cristo Jesús, en Isaías 11, versículo 2, se dice que el último era ese. Por último, el temor a Jehová. Isaías 11, 2. Bien. Dice aquí, y queremos ver acerca de esto, dos pasajes distintos. En Esdras, en el capítulo 9, puedo decirle que estas dos cosas son, yo las considero preciosas. Esdras capítulo 9. Para poder apreciar, fíjense, para poder apreciar esto que vamos a leer aquí ahora en Esdras 9, tenemos que considerar que ya el pueblo estaba fuera del cautiverio. A ver, es importante. Repito, ya el pueblo no estaba cautivo, libres. Ya el pueblo estaba en Jerusalén. Ya el pueblo estaba comenzando en el proceso de la restauración. Fíjense todo eso. ¿Pero qué sucedió? Empezó el coqueteo con el pecado. Entiendan, por favor. Empezó por ahí. Empezó por ahí. Y estaban libres. Ya el Señor había eliminado la lamentación, y estaban libres, y estaban cantando con gozo, volviendo a Sion, cantando todo eso, y estaba bien. Pero ¿qué sucedió? No pasó mucho tiempo cuando empezó el coqueteo con el pecado, lo cual significa rebelión contra Dios. Vean esto, capítulo 9, versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, fíjense, el pueblo, ¿quién es entre el pueblo? Sus líderes. Dice, no se han separado. ¿Recuerdan lo que pasó en Egipto? Cuando salieron, ¿cómo fueron? Multitud mixta. Bien. No se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje, ¿qué? ¿Cuál? Ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera. De nuevo, otra vez, en las mismas. Como empezar otra vez el mismo ciclo. Porque, ¿se dan cuenta, amados? Ya estaban fuera del cautiverio. No había lamentación. Todo iba de lo mejor. Viento en popa. Verso 3. Cuando oí esto, este era Esdras. Cuando oí esto, rasqué mi vestido, por no decir mi corazón. Rasgad vuestro corazón. Es que impactó. Dice: rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Perdón, pero yo no entiendo eso. ¿Ha visto un niño alguna vez que le da uno de esos arrebatos, decimos, y da golpe, y en otras palabras se ala? ¿Ha visto en otras palabras se arañan así, en otras palabras? Yo no sé quién lo habrá visto, en otras palabras, en ese estado, pero dijeron: verdaderamente este amigo está ya, el pobre. Este sí que está mal. Bueno, verso 4. ¿Quién está por Jehová? ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Creo que fue en Éxodo capítulo 32. ¿Quién está por Jehová? Fíjense. Y se me juntaron todos los que ya habían recibido suficientes porrazos. Los que ya habían recibido, los que habían lamentado bastante, los que ya tenían, los que dijeron: estamos hartos. Hermanos, los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora fíjense, apenas como diciendo, si papá nos dijo: bueno, está bien, sálganse allí hasta el portalito nada más, no se vayan de allí del frente de la... y lo que hemos hecho es darnos un paseo por la ciudad. No sé si entendieron por una forma de... Dice: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia, para que los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, para darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, etcétera, la tierra que el Señor le da. Vean, por favor, todo lo que ahí dice. Verso 14. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones?
Tengan esto. ¿No te indignarás contra nosotros hasta...?
Esta vez dejaste un remanente. Pero no estoy seguro que lo vas a hacer otra vez. Puede que llegues y te pares un día delante de... del olivo, delante de... del fig. De la higuera. Y le diga, nunca nadie más coma fruto de ti. Digo, pudiera ser.
¿Y no te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin quedarnos un remanente ni quien escape? Verso 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto.
En otras palabras, estamos ya como si fuéramos presa. El cazador ya tiene, en otras palabras, apuntado hacia nosotros. De aquí no escapamos. Fíjense, verso 10. Eso era oración. Allí habían varios con él, fíjense.
Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo.
¿Cómo?
Amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, y de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, ¿quiénes? Una vez más,
cuando hay confesión,
nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra.
Bendito el Señor, bendito el Señor. El pueblo ya tenía temor, pero había una vida allí, llamada Esdras, particularmente hablando ahora, que realmente había conocido lo que era el látigo del opresor, había conocido lo que era el cautiverio, la lamentación. No quería ya más de eso. Y buscando el rostro del Señor y arrepintiendo, hubieron otros que también se arrepintieron juntamente. Y fíjense,
aún hay esperanza para Israel. Verso 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen.
Estamos hablando de esto mismo, amados. Estamos hablando de aquello, lo que produjo el resultado de las lamentaciones, temor al Señor.
Dice, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley.
Y con la misma le alentaban, exhortándole, diciendo, mira, levántate tú, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon tu mano a la obra. Qué precioso, podemos decirlo con convicción, qué precioso de que allí había un pueblo que pudiera decir, basta ya del cautiverio, basta ya de lamentaciones, basta ya, no nos va a dar resultado, va a ser igual que antes. Primero fue Nabucodonosor, a saber quién va a ser el próximo cautiverio, a saber cuál va a ser el grado de lamentación que será después. Yo sé que hoy en día estamos muy civilizados y hoy en día no podemos entender bien esto. Perdón, quizás algunos de ustedes. No sé, los que están oyendo ahí en sus casas, donde quiera que se encuentren, quizás puede decirlo, pero eso nunca va a pasar. Bueno, pero no quiero solamente detenerme ahí. No quiero solamente detenerme ahí. En Nehemías también, acerca de ese temor, Nehemías, Esdras representaba la parte del sacerdocio, pero Nehemías representaba la parte cívica, si se le quiere llamar. Él era el gobernador. Vean esto, por favor. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos llamar, digo cívica, pero dentro del contexto, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Nehemías fue aquel, capítulo 13,
fue aquel que el Señor usó para restaurar el muro de Jerusalén. Nehemías 13. ¿Qué hizo Esdras? Bueno, Esdras se afligió él. Esdras aló el pelo de su cabeza, su barba. Esdras se afligió él mismo. Pero veamos a ver esta otra forma de proceder ahora, un poquitico más distinta. Nehemías 13, versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de los hijos que hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Fíjense, ¿qué hablan nuestros hijos? Pregunto, ¿qué están hablando nuestros hijos? ¿Qué están? No digo solamente en la casa, estamos hablando de como líderes. Ustedes están preparándose para servir al Señor. ¿Qué lengua habla el pueblo que usted vaya a pastorear? El pueblo que usted vaya a servir, ¿qué lengua, qué lenguaje está hablando el pueblo de Dios hoy en día en cualquier iglesia que usted esté ministrando? Es tan importante que nosotros sepamos eso. Allí había un líder que estaba oyendo lo que el pueblo decía. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús dijo? Vosotros, ¿por qué vosotros no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Tenemos que ver, amados, ¿por qué razón fue esas lamentaciones? Bendito el Señor. Hubo arrepentimiento, y ese arrepentimiento que causó, fue el resultado de esas lamentaciones, produjo ¿qué? Arrepentimiento, reflexión, produjo arrepentimiento de confesión de pecado, pero también temor a Jehová, temor a su palabra. En otras palabras, santidad al Señor, produjo temor, reverencia al Señor. Sí, el Señor nos salva, pero nos ama, pero también el Señor es justo. Bien. Versículo 25. Y reñí con ellos. Perdón, ¿qué está diciendo? Pero estamos para bendecir. No, aquí dice para maldecir. Dice y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas y a vuestros hijos a sus hijos, y no dice y no daréis vuestras hijas, y dice y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, dice, del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Y con la misma empieza ahí a decir: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate, Señor, yo no estoy envuelto en eso. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Perdón, hermanos, pero hay dos cosas de decir, hay dos formas quizás de decir las cosas, una es con palabras y otra con hechos. Esdras se afligió, Nehemías también se afligió. Esdras golpeó su cuerpo, Pablo también golpeaba su cuerpo, en el aspecto ese de poner su cuerpo, su vida bajo servidumbre, como un atleta lo pone bajo disciplina. Pero aquí tenemos también el caso de alguien que no era Esdras, alguien que miraba también desde un punto de vista y la autoridad que tenía. También Pablo lo veía de esa forma y decía: ¿qué iré pues a vosotros? ¿Con palabras solamente o iré con vara? Perdón, pero hoy en día
No hablamos de vara. Hoy en día ni tan siquiera hablamos de palabra, porque es un evangelio tan tergiversado. Es un evangelio consentido. Consentido. Es un evangelio, en otras palabras, tan diluido, que como dijo alguien una vez, le llamó a alguien una vez, es un evangelio de prosperidad, es un evangelio de oportunidades, es un evangelio, no recuerdo cómo le llamó una vez, de ofertas, le llamó a alguien una vez también. Pregunta es, ¿por qué es que el pueblo del Señor va en pos del cautiverio? Los primeros que no respondían antes de que el pueblo fuera llevado al cautiverio eran los mismos líderes. Pero aquí vemos, después del cautiverio, cómo es que allí habían no solamente quienes hablaban, sino que actuaban también. Ellos estaban cansados y hartos del cautiverio. Pregunta, ¿qué resultado dio el cautiverio? ¿Qué resultado dio las lamentaciones? Oh, lo pueden ver ahí. Un arrepentimiento genuino. Allí habían quienes habían tenido suficiente con el cautiverio. Primero, arrepentimiento. No solamente arrepentimiento para volverse al Señor, sino, fíjense, para permanecer en el Señor. Porque una cosa es volverse al Señor, lo cual vimos desde un principio. Cuando se vio, cuando resbaló, cuando cayó, ¿qué hizo? Allí se acordó de sus rebeliones y demás. Segundo, ¿qué hizo? Confesarlo. Y el Señor le perdonó y lo restauró. Ah, pero algo más todavía. Ese pueblo no quería volver otra, por lo menos un remanente, no quería volver otra vez a encontrarse con la misma. ¿Y qué hacía? Contra viento y marea, luchando allí dentro de ellos mismos, porque la lucha no era tanto por fuera, era dentro del mismo pueblo. Allí había un pueblo que temía a Jehová, temía su palabra y quería realmente continuar siendo ese pueblo de su agrado, para gloria y alabanza de su nombre. Arrepentimiento. Eso fue parte de sus resultados. El segundo punto, este ha sido bien extenso, pero era necesario. Este es el más largo de todos. Pero era necesario, era vital, y es vital, que veamos. Yo confío que el Señor habrá hablado a alguien, habrá puesto las cosas por lo claro. Porque la cuestión, miren, amados, perdón por permanecer en el primer punto una vez más. La cuestión no es solamente que si caí y ahora el Señor me restaura. No. La cuestión no es caer y levantarse. La cuestión es permanecer de pie. La cuestión es llegar a un punto de decir, estoy ya cansado. No, es como esa persona que le han estado, en otras palabras, poniendo tantas inyecciones, que tiene sus brazos amorateados, decimos, ¿no? ¿Verdad? Que tienen otra, que dice, no tengo ya donde más, me van a poner inyección. Se ven todos esos morados en esas marcas. Dicen, ya no tengo dónde más poner. Hermanos, es llegar a esa conclusión de decir, ya yo no puedo, ya yo no quiero más continuar viviendo esa vida, esa aventura en el pecado. Señor, yo sé que esto no va a prosperar, yo sé que esto no va a dar resultado, y tú tendrás que sancionarme nuevamente. Como pueblo del Señor, tenemos que reverenciar al Señor temiéndole a Él. Si no es así, es más, esa es parte de la razón por la cual no hay genuino avivamiento, dije avivamiento, o genuino despertar dentro del pueblo. Se toma al Señor livianamente, se toma al Señor dominicalmente, se toma al Señor ritualistamente. Por eso no puede haber la verdadera vida, el fluir, la manifestación del Señor de la forma en que Él quiere hacerlo. Donde quiera que estemos, aquí en este país, donde quiera que estemos, el Señor ve las cosas de la misma manera. No porque las ve en un lugar o con una vida distinta a otra. El Señor es justo y Él ve las cosas. Y de lo contrario, repito, si no hay forma de uno enmendar su vida en el Señor y decir, Señor, ayúdame, Señor, Señor, ayúdame. Bueno, pues estaremos, como dijo alguna vez, como el yoyo, para arriba y para abajo. O podemos lamentarnos, podemos pedir, Señor, perdóname, pero es para estar otra vez en la misma. Y quizás con la caída de uno, a saber a cuántos más uno arrastre, si pudiéramos decirlo de esa manera. Con la caída de uno, ¿a cuántos podrá uno arrastrar también? Amén. Sí, ahora sí vamos al segundo punto, por favor.
Hubo lamentaciones durante el proceso ese del cautiverio. Pero vengamos a esto también, por favor. El segundo punto que queremos ver es consolación. Consolación. Arrepentimiento primero, consolación después. ¿Por qué es que es tan importante que veamos esto en cuanto al como resultado de lo que produjo realmente el cautiverio? Bueno, consideremos que donde ha habido lamentación y no ha habido realmente, porque todo lo que ha habido desde principio a fin fue lamentos, en ningún momento hubo, ni pudiéramos decir, nada de ánimo para el pueblo cuando hablamos de lamentación. Es más, por el hecho de recordarles a ustedes esto, pasemos aquí por favor en capítulo 1 de Lamentaciones, solamente para que vean esto. ¿Por qué es que no había lamentación, consolación allí en el cautiverio? Lamentaciones, capítulo 1. Dice aquí en el versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Por esta causa lamento, ¿no? Lloro, en otras palabras. ¿Por qué lloro? Dice, mis ojos fluyen aguas. ¿Por qué? ¿Por qué uno se lamenta? Dice, ¿por qué lloran mis ojos? ¿Por qué es que fluyen como ríos? ¿Por qué? Porque lo que hay es lamentación. ¿Por qué hay lamentación? Porque se alejó de mí. Fíjense, no consuelo. No os dejaré huérfano, dijo el Señor. Hermanos, cualquiera puede venir y decirle a usted cuatro cosas en el aspecto ese de animarle, de alentarle, pero si el Señor no está ahí, si el Señor no es aquel que realmente está en esas palabras, en esa mano, en ese gesto de amor, de compasión, de estímulo, si el Señor no está en eso, todas esas palabras y todos esos gestos son vacíos, vanos, en otras palabras. Y es lo que dice aquí en el versículo 16. ¿Por qué es esta lamentación? ¿Por qué es este lloro? Porque se alejó de mí el Consolador. Que dé reposo. ¿Quién es el que da reposo al alma? Y hallaréis reposo para vuestras almas. ¿Quién es aquel que puede dar reposo? ¿Quién es ese Consolador que da reposo al alma? No hay líder, no hay hermanito ni hermanita que pueda producir eso, no hay mensajito, no hay cantico, no hay nada que pueda producir eso. Solo el Señor, solo el Señor. Versículo 17 dice, no hay quien lo consuelo tiene. Ok, bien. La consolación. Fíjense, este pueblo, a pesar de lo que estamos tratando, aunque por un tiempo estuvo sin consolación, en este caso sin consolador, el Consolador, vean qué hermoso lo que el Señor hizo. Una vez que el Señor ya produjo el resultado de haber, número uno, hacer que se arrepintiera, lo próximo era, si hay arrepentimiento, lo próximo es consolación. ¿Qué fue lo que hizo el padre con aquel hijo que se arrepintió, que se volvió a la casa? ¿Qué fue lo que hizo? Si se volvió porque se arrepintió, lo que hizo fue primeramente fue ¿qué? Tomarlo en sus brazos y besarlo en su cuello. No fue el hijo quien besó al padre, fue el padre quien besó al hijo. Y junto con ello, claro está, las cosas que el padre le daba como señal
de que efectivamente él era su hijo. Túnica, anillo, el andar, zapatos, etc.
Veamos esto, por favor. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, hay varios tipos de consolaciones. Uno de ellos, repito, el más vano de todo, es el no tener con qué consolar. Y otro tipo de consolación es aquel de consolar, en lo que yo le llamo apadrinar. Me voy a entender con ello. Cuando yo digo apadrinar, no sé si en todo lugar se usa esa palabra, pero donde no hay padres, sino son padrinos y madrinitas. Padrinos y madrinitas. No. Donde lo que hacen, en otras palabras, es echar a perder a los hijos. Podemos decir abuelitos, abuelitas, padrinos. A eso me estoy refiriendo. Todo aquel que apadrina, cuando un padre está realmente y una madre está disciplinando, y viene y lo toma aparte y dice, ay, pobrecito, pobrecita. Es igual que en la congregación. Cuando han habido veces que ha habido una sanción, cuando ha habido veces que ha habido una disciplina, y de pronto va ese hermano o esa hermana y dice, no, porque a mí que esto otro, y vienen estos buenos hermanitos con la mejor intención y le empiezan a apañar y empiezan a decirle esto y empiezan a decir, créanmelo, esto sí, esta parte del long play la conozco, esta parte la conozco bien. Hay consuelos que no son consolación, pero vean lo que es la consolación en el Señor. Yo quiero que ustedes, por la gracia del Señor, puedan apreciar. Capítulo 1 de 2 de Corintios. Dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y fíjense, el consolador que consuela, ¿qué cosa? Nuestra alma, mi alma, decía en Lamentaciones. El Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué cosas? Oh, las aflicciones de Cristo. Así abunda también para el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La cual, fíjese, se opera, esta consolación, se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, así también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra... Fíjense, todo es tribulación y consolación. Aflicción y consolación. Fíjense, nadie puede entender lo que es la consolación a menos que haya sido afligido. ¿Por qué la lamentación? Porque después habrá consolación. Nadie que quiera ser consolado, que quiera saber lo que significa ser consolado, podrá saber lo que es eso a menos que haya sido afligido anteriormente, que haya sido atribulado anteriormente. Bien, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y aquí es donde vemos en el versículo 10, ¿verdad? El cual, fíjense, nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte.
Y pudiéramos continuar leyendo ahí.
Pero únicamente cuando se llega al punto como llegó ese pueblo, ya prácticamente de hallarse aniquilado por completo, verse deshecho, verse completamente perdido, pero una vez rescatado, una vez confesado sus pecados, ¿cómo es que el Señor empieza a consolar ese pueblo? Repito, para poder ser consolados, tuvieron que ser atribulados. La pregunta es, ¿hasta qué punto estuvieron atribulados? Aún al punto de perder todas las esperanzas. Para eso pues, tenemos que reconocer lo que significó el cautiverio para ellos. Quizás de esta manera todavía no lo captemos, pero vamos a un detalle más acerca de la consolación. Eso queremos verlo acá en Isaías 49. A pesar de que digo, está bien claro en 2 de Corintios capítulo 1, bien claro. Pero si no lo hemos podido captar, repito, pasemos a Isaías 49. Dos cosas hemos visto acerca de la consolación. No lo tuvo por un tiempo. Segundo, en medio de toda esta tribulación vemos cómo es que no es cualquier tipo de consuelo, sino que el Dios de toda consolación, que en este caso es el Consolador, que consuela el alma. Segundo, ¿qué consolación? Aquella que da el Dios de toda consolación. Isaías 49. Dice aquí en el versículo 8, hay aquí varios versículos, pero espero que puedan leerlo conmigo. Verso 8: así dijo Jehová. Y aquí es donde viene: ¿cuándo es el tiempo para la consolación? ¿Sabe qué sucede con esos padrinitos que decíamos anteriormente? Que consuelan prematuramente. Que todavía no se ha hecho, no se ha llevado a cabo la disciplina. Y están diciendo, ay, pero ¿por qué le haces eso al niño? Etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, no se ha llevado la sanción, no se ha llevado a cabo la disciplina cuando ya están en otras, a veces prematuramente antes de deber consolar, y a veces aún prematuramente antes que haya habido disciplina. Esto es importante. Vean esto, por favor. ¿Cuándo es que ese pueblo podía ser consolado? No antes de tiempo. Comenzamos diciendo, por un tiempo no la tuvo. Y si habría de ser consolado, tenía que ser por el Dios de toda consolador. ¿Cuándo? En el tiempo. Dice, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Verso 8. Y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte, del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Fíjense, en lo que antes no había sino solamente lamentaciones, cuando hay consolación. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha... ¿Quién? Cuando hay consolación, se manifiesta todo aquello que tiene que ver con un genuino tornarse al Señor. Hay consolación, hay cánticos, no hay lamentos, hay consolación. Y continúa añadiendo. Dice, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Verso 14. Pero Sion dijo, fíjense el estado en que se encontraría ese pueblo. ¿Cómo estaba ese pueblo? El Señor le estaba diciendo lo que habría de pasar. Esto era profetizado de esa consolación. Pero fíjense cómo estaba, cómo estaría el pueblo de enlutado. Verso 14. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Con razón no podía aceptar ningún tipo de consolación. Ah, viene la palabra del Señor, aquel que consuela. Verso 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella. ¿Cuándo? Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos que han reunido han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de tus moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es esto es para mí este lugar, apártate que yo more, para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijo y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde están estos? Y así sucesivamente. Viene al versículo 26, se le quiere llamar, versículo 25, perdón. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerán todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Estamos hablando de esa consolación, amados. Perdón, pero en el tiempo de la angustia, el pueblo no podía entender eso, no podía apreciar eso. Nosotros no sabemos lo que significa el consuelo, a menos que nosotros hayamos sido abatidos, hayamos sido realmente reprendidos severamente al punto que llegó este pueblo. Y Pablo decía, ¿hasta qué punto puede una persona ser abatida? Fíjense esto, aún hasta el punto de perder toda esperanza. ¿Cuál es la persona que es candidato a ser realmente consolado? 3. 1. ¿Que está bien? 2. 1. ¿Que ha sufrido parcialmente o un poco? O 3. 1. ¿Que ha perdido toda esperanza? ¿Que no tiene realmente en qué apoyarse? ¿Que todo completamente lo ha perdido? Esa es mi pregunta en ese aspecto. ¿Quién es el candidato para ser realmente consolado? Creo que el más apropiado que puede recibir esa consolación es el último, más que cualquiera de los otros dos primeros. Y eso es lo que decía Pablo, y perdón, pero de eso es lo que estamos tratando en Lamentaciones, un pueblo que perdió toda esperanza. Desde el momento que el Señor se aparta de ese pueblo, el consolador del alma se aparta de ese pueblo, pero con la misma el Señor le decía: yo soy tu consolador, y habrá voces de gozo, habrá cánticos, y así sucesivamente. Segundo punto. Tercero, en cuanto a sus resultados, retribución. ¿Me permiten una vez más leer aquí el versículo 26, que nos puede servir de eslabón para unir el segundo punto con el tercer punto? Isaías 49, versículo 26. Y a los que te despojaron, ¿quiénes fueron? Perdón,
¿Quiénes fueron quienes llevaron a cabo el despojo? Los caldeos, ¿verdad? Nabucodonosor.